Bienvenido a la pelotera deportiva de Toronto, en el cual traemos la información de los equipos de Toronto, de lo que pasó esta semana y lo que va a pasar en la venidera semana. Ya sea con el Toronto FC, con los Blue Jays en el béisbol, con los Toronto Raptors en la NBA y también en hockey con los Maple Leafs. Mi nombre es Juan Soto de CHH 1610 AM y conmigo me acompaña Rafael Silva, que se encuentra en la capital de los Estados Unidos con toda esta información también deportiva, apoyándome en el programa del día de hoy. Bienvenidos a la pelotera deportiva.
Pelota caliente.
Es momento de hablar de la pelota caliente, el béisbol de las grandes ligas y el béisbol del equipo de casa, del equipo de los Toronto Blue Jays. Esta semana jugaron contra los Chicago White Sox y contra los Piratas de Pittsburgh. Tengo que mencionar de que el saldo fue de 5 partidos ganados y un perdido durante la semana. A diferencia de lo que sucedió la semana pasada, cuando hablábamos de que fue desastroso, de que contra estos mismos rivales no se pudo sacar grandes diferencias. De hecho, tuvo un balance negativo. En este caso, tuvimos un balance positivo. Así que, con los Chicago White Sox, se blanqueó esa serie con una victoria de 3 partidos ganados y 0 perdidos. Blanqueó a los White Sox. Y con los Piratas de Pittsburgh, si bien no blanqueó, ganó la serie 2 partidos a 1. Así que es una excelente semana para el equipo de los Toronto Blue Jays, que por fin despertaron sus bates. Tuvo un gran picheo. El Vogelbach salió bateando, que por lo general estaba siendo suplente del equipo, no estaba siendo tomado en cuenta por el manager del equipo de los Toronto Blue Jays. Sin embargo, cuando entraba después de la sexta entrada, llegaba con el bate caliente y con eso le dio victoria en las 2 series. Así que esto fue una buena semana para el equipo de los Toronto Blue Jays, que despertaron su bate, tuvo un gran picheo, Vogelbach tuvo 1A, tuvo excelente, llegaba como suplente, como sustituto, después del sexto inning, séptimo inning, reemplace por de Kiermaier o de Keiner Falefa, y llegaba con el bate caliente, impulsaba las carreras. Yo asistí al partido contra los Piratas de Pittsburgh, que se fue a 14 entradas, un partido bastante apretado, y el salvador de ese partido del viernes fue Snyder. El equipo está jugando bien, digamos que no está lo ideal. Como mencionaba, el equipo de los White Sox no es el mejor equipo de la Grandes Ligas según dicen las estadísticas, al contrario, está en la parte baja de la Grandes Ligas. Y los Piratas de Pittsburgh también van de último en su división. Por lo tanto, era más que obligatorio que el equipo de Toronto Blue Jays despertara esta semana. Y lo hizo, como había mencionado. Entonces, me gustaría saber cómo se encuentra la tabla de posiciones de la conferencia en la cual se encuentra el equipo de los Toronto Blue Jays, Rafita.
Claro que sí, Juan. En la conferencia, bueno, en la división este de la Liga Americana, encontramos en la primera posición al equipo de los New York Yankees con 42 victorias y 19 derrotas, seguido de los Orioles de Baltimore, próximo rival de los Toronto Blue Jays, con 37 victorias y 20 derrotas. En la tercera posición se encuentra el equipo de los Boston Red Sox con 30 victorias y 30 derrotas. En la cuarta posición se encuentran los Rays de Tampa Bay y las Mantarrayas con 29 victorias y 31 derrotas. Y en el sótano todavía, pero ya más cerca de los puestos, bueno, de acercarse al menos al equipo de Boston, el equipo de Tampa, los Toronto Blue Jays con 28 victorias y 30 derrotas. Curiosamente, bueno, en los últimos 10 partidos el equipo de Toronto tiene una racha positiva, ¿no? Por primera vez en esta temporada, de 6 victorias y 4 derrotas. Y bueno, En casa nos ha ido bien, esperemos que contra Baltimore en casa nos siga yendo bien y podamos seguir afianzando, ¿no? Esta buena semana y estos buenos resultados.
Ahora me gustaría saber cuáles son los próximos partidos que tiene el equipo del otro Blue Jay esta semana, contra quién es la serie y en qué ciudad.
Claro que sí, Juan. Tiene una serie de 4 juegos en Toronto esta semana, empezando el día lunes contra el equipo de los Orioles y terminando el día jueves. Y posteriormente, los días viernes, sábado y domingo, jugarán de visita contra los Atléticos de Oakland en una nueva oportunidad para que el equipo pueda sacar victorias fáciles de visitante.
Esto puede ser el último partido que van a jugar en toda su historia los Toronto Blue Jays contra los Atléticos de Oakland, así que esto va a quedar en la historia. Hay que prestar atención a esos juegos contra los Atléticos de Oakland, porque como mencioné, a partir de la próxima temporada, del 2025, ese equipo va a dejar de ser Atléticos de Oakland y se va a convertir en Atléticos de Sacramento hasta el 2027, ya que en el 2028 cambiará de nombre, cambiará de ciudad a Las Vegas. No sabemos cuál será todavía su nombre, ni cómo será su uniforme, sino hasta el 2027, 2026, sabremos un poquito más sobre lo que va a suceder con este equipo. Pero para tener en cuenta eso de los Toronto Blue Jays contra el Atlético de Oakland. Y ahora es momento de hablar de la NHL, el hockey sobre hielo.
Claro que sí, Juan. Y en la NHL continúa la postemporada en su fase final. En su fase final, porque ya se definieron los campeones de cada conferencia. En la conferencia este dio la sorpresa el equipo de los Florida Panthers al ganarle 4-2 esa serie a su contrapartida de los New York Rangers. Sobre todo la sorpresa no se da por lo visto en la temporada regular, porque en la temporada regular el equipo de Florida fue amplio dominador, sino por lo que se vio en estos playoffs, en donde los New York Rangers se veían prácticamente imbatibles. Ganaron su serie, su primera serie 4-0, la segunda contra los Hurricanes terminó 4-2, y en esta final de conferencia se antojaba para que fuese el favorito, ¿no? Y bueno, lastimosamente perdió. Mientras en la conferencia oeste, el equipo de Edmonton Oilers, el único equipo que sigue en competencia de Canadá, ganó su serie igualmente por marcador de 4-2 contra el equipo de los Dallas Stars, en una serie bastante emocionante, apasionante y que le permite tener a Canadá un representante en la final por la Stanley Cup. La final de la Copa va a empezar el día sábado 8 de junio. El primer partido se va a disputar en la ciudad de Miami a las 8 de la noche. Y bueno, aquí desde acá le deseamos toda la suerte al equipo de Edmonton al ser el único representante de Canadá en competencia.
¡Baloncesto!
Y en la noticia de la pelota naranja, es decir, de baloncesto, tenemos que esta semana comienza la gran final de la NBA. De la temporada 2023-2024, esta semana que recién terminó, el equipo de los Celtics blanquearon 4-0 a los Pacers, así que clasificaron a la final. Sigue la misma línea de que hizo en la temporada regular, en el cual ganó la mayoría de los partidos con 64 victorias, con apenas 18 derrotas, y quedó de primero. Bastante distante de los Knicks, que quedaron de segundo en la conferencia este. En la conferencia oeste, los Mavericks terminaron de quinto con 50 victorias y 32 derrotas. Pero como así funciona la postemporada en los deportes de Norteamérica, pues como después se hacen llaves, no necesariamente se premia la regularidad, sino que haga un buen playoff. Y aunque haya pasado sufriendo, puede quedar campeón. Así que los Mavericks vienen de ganarle a los Timberwolves 4-1. También fue una serie, digamos que fácil para el equipo de los Mavericks. No tuvo tantos afanes para ganar la serie, al igual que los Boston Celtics. Así que este jueves es el primer juego de la final y será campeón el equipo que gane 4 de los 7 juegos pactados. Eso es en la pelota naranja de la NBA.
automovilismo.
Y en el deporte automotor, este fin de semana se disputaron dos carreras importantes acá en los Estados Unidos. La primera de la IndyCar, el día domingo, en las calles de Detroit, un clásico ya después de las 500 de Indianápolis, en donde el piloto Scott Dixon se impuso y obtuvo su segunda victoria en el campeonato, en una carrera bastante interesante donde hubo una... El inicio de la carrera estuvo dominado por Colton Herta de la escudería Andretti. Sin embargo, cayó la lluvia, cambiaron las estrategias, hubo unos pequeños errores en los pits por parte del equipo Andretti, lo cual hizo que Scott Dixon de la escudería Ganassi saliera en la primera posición luego de las banderas amarillas por lluvia y dominase la carrera desde la vuelta 65 hasta el final. Y bueno, con una estrategia de ahorro de combustible bastante interesante, lo cual también le permite dominar en el campeonato, porque se encuentra de primero con 216 puntos, seguido del campeón actual, Alex Palou, con 198. Posteriormente se encuentra Will Power con 185. Y le siguen los dos equipos de los dos pilotos del equipo McLaren, Pato Ward con 160. Y el primer latino en la tabla de posiciones. Y posteriormente Alexander Rossi con 150 puntos. En la NASCAR también hubo carrera este fin de semana, también el día domingo. Y hubo un ganador sorpresivo, Austin Cindric, quien tenía más o menos unos 4 años sin ganar, desde su triunfo en las 500 de Daytona hace ya 4 años. Y bueno, se impuso en una estrategia interesante donde quien iba ganando la competencia, que era el actual campeón Ryan Blaney, se quedó sin combustible en las últimas vueltas. Y bueno, de carambola, mejor dicho, le tocó ganar esta carrera. En la segunda posición quedó Denny Hamlin, en la tercera posición quedó Brad Keselowski.
MLS en Pelotera Deportiva.
Vamos a comenzar a hablar de fútbol. Y hoy voy a mencionar lo que sucedió en la fecha 17 de 37 de la MLS, en donde el equipo de la casa, el Toronto FC, empató en su visita ante el equipo de la capital de los Estados Unidos, el DC United. Un marcador de 2-2 con sabor a derrota, sinceramente. Un partido que el equipo del Toronto Football Club estaba ganando 2-0 y que terminó 2-2. Y eso, de vaina, no perdió 3-2 porque estuvo más cerca el DC United de ganar el partido que lo que tuvo Toronto. Así que los goles del Toronto Football Club fueron obra de Derrick Etienne y de Federico Bernadeschi. El partido en verdad comenzó de una manera excepcional para el equipo del Toronto FC. De hecho, al minuto 2, apenas empezando el partido, con un gol de Camerino, Etienne Jr. anotó su primer gol en la MLS, aunque ya tenía goles en la Canadian Championship, con una asistencia de Bernadeschi en una jugada que inició con el capitán Jonathan Osorio. El Toronto siguió controlando el partido, el DC Jr. no sabía qué hacer, estaba confundido, estaba drogui, como dicen por ahí. Y de esta manera, al minuto 33, a la edad de Cristo, llegó Bernadeschi con un golazo después de correr al menos 40 metros con el balón y de un pase filtrado de Petretta, aumentó las acciones con un 2-0 que empezaba a aparecer ya definitivo. El primer tiempo se acabó, el arquero Sin Johnson tapó una que otra a Benteke, que era como el más insistente del equipo de DC United, pero algo pasó en el segundo tiempo, porque el equipo de Toronto FC se relajó. Si bien intentó como mantener la presión constante y las acciones continuaron así como hasta el minuto 79, el equipo de DC United empezó a atacar más y más y más y más, hasta el punto de que ya se estaba convirtiendo figura Sin Johnson. Pero Cudi Prieto metió gol para el DC United y por lo tanto ya el partido se apretó, faltando 11 minutos para que se acabara. Y de acá en adelante todo fue una pesadilla para el equipo de Toronto FC. En el minuto 87, luego de un horror de Bernadeschi, que cuando el árbitro había pitado de que había una falta, Federico Bernadeschi tiró el balón hacia las tribunas. lo pateó. Lo que era para una segunda tarjeta amarilla. Él ya tenía una amonestación, por lo tanto doble amarilla roja, así que el equipo se quedó con 10 jugadores en el campo y le tocó aguantar con lo que tenía. Y en el minuto 90, Gómez cometió un penal de VAR, agarrándolo por toda la cintura en un tiro libre, lo que pues, fue penal en revisión de VAR, y ahí fue el segundo gol del DC United y la expulsión del jugador del equipo del Toronto FC, con lo cual terminó con 9 jugadores. Entonces, Rafita, teniendo en cuenta este empate 2-2 y que también durante la semana hubo el partido de Philadelphia Union contra el Toronto FC, un partido que quedó 0-0, me gustaría saber cómo se encuentra la tabla de posiciones.
Hola a todos. Sí, Juan, en la tabla de posiciones encontramos que el Inter de Miami sigue liderando la conferencia este con 35 puntos, seguido de Cincinnati con 33. Posteriormente se encuentran los equipos del New York FC y New York Red Bulls, ambos con 29 puntos. Charlotte le sigue con 25. Luego encontramos empatados al Toronto FC y al Columbus Crew con 24 puntos cada uno. Y cierran los 9 primeros lugares el equipo de Philadelphia con 20 y Nashville con 19. El equipo del CF Montreal también, que representa en la conferencia este a los equipos canadienses, se encuentra 12avo apenas con 17 puntos.
Me gustaría saber lo que sucedió con el partido de Philadelphia Union y Toronto FC, ese 0-0, Rafita.
Y el partido entre Philadelphia y Toronto, la verdad es que fue bastante aburrido. No hubo mucho que destacar, solo que el equipo de Toronto lo intentó un poco más como visitante. Tuvo 3 remates a la portería frente a uno del equipo de Philadelphia, quien estaba jugando de local. Pero la verdad fue un partido, digamos, no hubo muchas emociones. Quizás el equipo de Toronto se pudo ir arriba en el marcador en par ocasiones, pero bueno, la verdad es que no fue el partido que todos deseábamos, sobre todo porque en esta doble jornada el equipo, aunque jugaba de visitante los dos partidos, tenía una grandiosa oportunidad para imponerse a sus rivales más cercanos de conferencia, sobre todo pensando en la clasificación a los playoffs, ¿no? Por fortuna para todos, el equipo de Philadelphia, el equipo del DC United, tampoco tuvieron una buena doble jornada. Entonces al final las cosas quedaron relativamente parejas, ¿no? Entre como venían la semana pasada y como terminó esta semana.
Ahora es momento de mencionar lo que va a pasar con el equipo del Toronto FC luego de este resultado. Digamos que el equipo tiene un descanso de 15 días debido a que este fin de semana del 8 de junio, el 9 de junio, es fecha FIFA. Las selecciones se están preparando ya sea para la Eurocopa o para la eliminatoria mundial en África o para la Copa América. Por lo tanto, no hay torneo de clubes este fin de semana de la MLS, pero hay partidos que están aplazados. Por lo tanto, se va a aprovechar ese fin de semana para equipos que por algún motivo no pudieron jugar durante la jornada establecida. Así que New England Revolution va a jugar contra New York Red Bulls, Sporting Kansas City va a jugar contra Seattle Sounders, Minnesota United contra Dallas, San Luis City contra Portland Timbers van a ser los partidos este fin de semana. Toronto FC no va a estar este fin de semana. Así que Rafita, ¿cuál es el próximo partido del Toronto FC?
Claro que sí, Juan. El próximo partido del Toronto FC va a ser de local el día 15 de junio contra el Chicago Fire, en un partido que, bueno, todos esperamos. La expectativa es que el equipo del Toronto gane, porque la verdad es que el Chicago Fire está en una situación bastante complicada en la tabla de posiciones, casi de último, está 14º dentro de los 15 equipos y es una buena oportunidad para sumar.
Gracias, Rafita. Y ahora es momento de hablar de otras noticias del fútbol, porque como estaba mencionando, es jornada de amistosos. Y si bien la jornada FIFA este fin de semana que del 8 de junio, ya en el que pasó, si bien no era fecha FIFA, se jugaron algunos partidos amistosos de selecciones de Latinoamérica que nos interesan mucho, como el caso del México, el caso de Costa Rica, el caso de Bolivia, el caso de Uruguay. Así que, Rafita, ¿cómo fue estos amistosos?
Claro que sí, Juan. En el tema de los amistosos internacionales, el equipo de México, con gol de Efraín Álvarez, le ganó 1-0 a la selección de Bolivia. Este partido es un partido preparatorio para los Juegos Olímpicos, en el cual se está disputando ambas selecciones con jugadores sub-23. Y en otro partido también de amistoso, antes de la fecha FIFA, el equipo de Costa Rica y Uruguay, ambas selecciones quedaron empatadas a cero. Y bueno, en un partido que la verdad dejó muy pocas emociones para los fanáticos, ¿no? En esta semana encontramos que se siguen jugando partidos amistosos de cara a la Copa América y los Juegos Olímpicos, y empezamos con el partido de Uruguay versus México el día miércoles 5 de junio. Posteriormente los Estados Unidos se enfrentan a Colombia el día sábado 8, junto con el equipo de México y Brasil el mismo día, sábado 8 de junio, y cierran la fecha de amistosos latinoamericanos el equipo de Argentina versus Ecuador el domingo 9. Y en otras noticias del fútbol internacional, Kylian Mbappé anunció que en próximas horas, muy probablemente el día lunes 3 de junio, anunciará su nuevo equipo. Ha llamado a una pequeña conferencia de prensa en donde también se va a afirmar y se va a confirmar que no va a poder participar en los Juegos Olímpicos con la selección francesa. Ya esto es una noticia que adelantó un poco el entrenador del equipo, Thierry Henry. Y bueno, la verdad es que todo el mundo tiene la gran expectativa de dónde va a jugar Mbappé. El 90% de las personas y de los periodistas que conocen bastante la realidad del jugador dicen que va a ser el Real Madrid, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Entonces esperemos a la decisión de Mbappé, que es súper importante para el mundo del fútbol. Y esta semana también se encuentran las selecciones europeas disputando amistosos de cara a la Eurocopa. Entonces, bueno, una semana bien cargada de fútbol, no de equipos, pero sí de selección.
Y ahora, siguiendo con la noticia, también hay que mencionar que Canadá va a jugar dos partidos amistosos de cara al partido inaugural de Copa América contra la selección de Argentina. No es un partido fácil contra la selección argentina en Copa América, por lo tanto Canadá buscó dos excelentes rivales de preparación que se están preparando también, valga la redundancia, para la Eurocopa. Uno va a ser este 6 de junio contra Países Bajos a las 2:55 hora de acá de Toronto, y después el domingo contra Francia a las 3:15 de la tarde. Esos van a ser los dos juegos amistosos que va a tener el equipo canadiense, como mencioné, de cara al 20 de junio enfrentar al equipo de Argentina.
En la Champions League se disputó la final el día sábado entre el equipo del Real Madrid y el Borussia Dortmund, la cual quedó, bueno, con victoria, ¿no?, del Real Madrid, la 15ª Champions que gana y la 6ª en las últimas 11 que se han disputado. Bueno, los goles fueron obra de Dani Carvajal al minuto 74 y Vinicius Jr. al minuto 83. También se disputó el mismo día sábado la final de la Conca Champions entre el Pachuca de México y el Columbus Crew de la MLS, la cual quedó, bueno, lastimosamente para el equipo de Columbus, perdió 3-0 frente al Pachuca. Los goles fueron obra 2 de Salomón Rondón al minuto 2 y minuto 67, y el tercer gol, que en realidad en el partido fue el segundo, fue de obra de Miguel Rodríguez al minuto 32.
Muchas gracias por esa noticia, señor Rafa, pero es momento ya de despedirnos en este programa de La Pelotera Deportiva. Recuerden que nos escucha todos los lunes y martes a las 5:15 de la tarde por CHHA1610AM, o nos pueden encontrar por la página web CHHA1610AM.com. Así que eso fue todo por hoy. Estuvo Juan Soto Labra y Rafael Silva.